En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sine, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula de Salud en Onda Madrid. Como siempre os decimos, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy, al igual que hicimos ayer sábado, vamos a seguir hablando de neurociencia para saber, gracias a nuestro especialista, cómo se investiga sobre una disciplina que es tan prometedora y atractiva. Y vamos a repasar su presencia también en la universidad, desde los planes de estudio a las investigaciones, porque no hay duda que la neurociencia abre excelentes perspectivas de futuro. Y de todo ello vamos a hablar en detalle con nuestro invitado. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos.
Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viendo. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú.
Bueno, y como lo prometido es deuda, pues hoy, igual que ayer, contamos con José Luis Lavandera, catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y director del Programa de Medicina Translacional de la Escuela de Doctorado de las Universidades CEU. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
A ver, estamos hablando, ayer hablábamos de la importancia de la neurociencia, de cómo abordar algunas de las enfermedades que afectan al sistema nervioso y que son de las más prevalentes, algunas neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer o el Parkinson, comentaban, y la trascendencia que va a tener en el futuro esta área como consecuencia del envejecimiento, de la mayor expectativa de vida, y por tanto habrá más personas que seguramente tengan que convivir con algunas de estas enfermedades. Hablábamos también de la importancia de no solamente llegar a diagnósticos más tempranos para mejorar los pronósticos de algunas de estas enfermedades, para las que al menos de momento no tenemos cura, pero también de la importancia de las mejoras de algunos tratamientos como consecuencia del mejor conocimiento de las mismas. Y yo no sé, profesor, hasta qué punto las nuevas tecnologías, la utilización de la inteligencia artificial va a permitirnos también en el ámbito de la neurociencia tener o aprovechar mejor el conocimiento y acelerar ese avance para diagnósticos o para tratamientos de algunas de estas enfermedades.
Es una buena pregunta porque evidentemente la tecnología nos ayuda a conocer, a profundizar en el conocimiento de primero a nivel molécula, a nivel molecular, qué es lo que pasa con nuestras células, qué es lo que pasa en cada una de las partes mínimas de la célula, que son importantes, por eso son importantes desde el punto de vista de la supervivencia de las células del sistema nervioso central, de las neuronas, de los astrocitos, etcétera. Pero también es importante porque hay mucha tecnología que nos permite conocer mejor a nivel macroscópico qué es lo que pasa en nuestro cerebro, en nuestros nervios, en nuestro sistema nervioso periférico. Y las técnicas de imagen son de las técnicas que hoy en día progresan mucho más rápidamente. Aumenta la resolución, y aumentan la capacidad de utilizar diferentes marcadores que nos permiten ver funciones específicas que en un paciente están distorsionadas con respecto a una persona sana. Uh-huh. Y el procesamiento de toda esa información, ¿vale?, no, va a ser mucho más, digamos, fácil o va a dar lugar a poder hacer a utilizar mucha mayor cantidad de información la inteligencia artificial. La inteligencia artificial consume datos, ¿vale? Y nos permite poder disponer, digamos, de un resumen de esos datos, una cualificación mucho más rápida de esos datos de lo que podríamos hacerlo nosotros manualmente. Entonces, evidentemente, no es una panacea, pero es una herramienta muy potente.
¿Y el futuro de la neurociencia, cómo lo observa usted? ¿Cómo cree que va, o qué cree que va a ocurrir en los próximos 10 años, así, en el corto o medio plazo?
La neurociencia tiene una trascendencia importante, pero hay áreas en las que va a evolucionar muy rápidamente y en otras mucho más lentamente. Ajá. Hay áreas, por ejemplo, en lo que es el conocimiento, por ejemplo, del aprendizaje, de la memoria, etcétera, de una serie de circuitos que son importantes para entender cómo funciona nuestro cerebro. En eso se va a progresar bastante rápido, entre otras cosas porque las herramientas tecnológicas que tenemos a nivel de ordenadores, de inteligencia artificial, etcétera, pues eso nos va a ayudar a entender y utilizar y analizar mucha mayor cantidad de información. Sin embargo, hay áreas en las que, por desgracia, a día de hoy, tal y como avanzamos, que es en las que hay trastornos o patologías en las que va a ser muy difícil avanzar con la rapidez que requiere actualmente, digamos, la humanidad. Ajá. Como mencioné ayer, pues el Alzheimer, el Parkinson, por ejemplo, son trastornos en los que aún nos queda mucho por andar, a pesar de que ya lo conocemos. Pero hay patologías, trastornos en una incidencia muy pequeña, en las que no es porque a veces no se invierta suficiente investigación, es que el estado de la ciencia aún está, si me lo permite, en pañales. Ajá. Como por ejemplo en los trastornos cognitivos, trastornos del comportamiento. Sabemos cómo se manifiesta, pero no sabemos lo que le origina. Hay muchas hipótesis. Y lo peor de todo ello es que no sabemos cómo abordarlo. Porque a veces utilizamos modelos animales que realmente luego no tienen nada que ver con una persona. Entonces cuesta mucho lograr saber cómo vamos a encaminar esa investigación. Entonces esa es la parte, digamos, donde la neurociencia avanzará mucho más lentamente. Necesitaremos 40, 50 años para poder realmente tener un conocimiento suficiente para curar patologías.
Claro, porque digamos que en buena parte de las patologías que tienen que ver con el mundo de neuronal, con el mundo de las emociones también, es tan complejo que podemos tratar los síntomas, pero llegar al origen, saber exactamente cómo y por qué se produce una enfermedad determinada, ahí es donde está la clave para poder afrontar con más éxito los tratamientos, ¿no?
Evidentemente. Además, hay una cosa importante y es que cada persona es un caso clínico distinto. Eso está clarísimo. Una persona a nivel del sistema nervioso tiene un desarrollo determinado y la manifestación de una determinada patología, evidentemente, puede seguir unos patrones generales, ¿vale? Uh-huh. Como un Parkinson, pues bradiquinesia, temblor, etcétera. Pero luego puede tener una serie de patrones muy distintos a lo de desarrollo. Hay personas con un Parkinson que no tienen un trastorno cognitivo o emocional y en otras en las que sí, en las que termina con una depresión. Entonces, claro. Son cosas que no conocemos, no sabemos. Y ahí, evidentemente, ¿de qué depende? De cómo ha ido la progresión de la vida de esa persona, que va a influenciar por factores medioambientales o lo que llamamos habitualmente la epigenética, capacidad de modificaciones de genes, etcétera, a lo largo de la vida, que da lugar a que las manifestaciones puedan ser más diferentes que del grupo común de pacientes que sufren esa enfermedad. No le digo nada con trastornos como la esquizofrenia, unos trastornos como los trastornos cognitivos relacionados con, por ejemplo, con otro tipo de demencias, ¿vale? Que son casos muy raros y que no sabemos cómo se afectan. No digo tampoco nada de los factores de las enfermedades del neurodesarrollo, una enfermedad de un síndrome de Retter, ¿vale? Un trastorno de comportamiento, pues que puede estar relacionado con los trastornos autistas. Son enfermedades en las que aún hay mucho que andar y tardaremos bastante.
Pues habrá que seguir avanzando. Nosotros vamos a continuar, por lo menos conociendo algo más en profundidad todo lo que suponen las neurociencias y vamos a profundizar en alguno de los asuntos que va a merecer mucho la pena, no solamente tanto de lo que estamos hablando ahora, de algunas patologías, sino también en la investigación. ¿Qué se está haciendo en la investigación para seguir avanzando? Y lo vamos a conocer de la mano de nuestro especialista. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud. presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Questo giorno di festa non ho cuore per ballare, chissà se tu puoi capire quello che io provo per te, quanto tempo ho perso dietro a te, la vita è ingrata con noi, perché tu non ti accorgi di me, adesso ti vedo con lui. Balla, balla, balla con lui, non me ne frega niente, balla tutta la notte.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con José Luis Lavandera, catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y director del programa de Medicina Translacional en la Escuela de Doctorado de las Universidades CEU. Estamos hablando de la importancia de todo lo que tiene que ver con las neurociencias, con las enfermedades neurodegenerativas de manera muy especial, no solamente en el diagnóstico, también en el tratamiento. Pero, claro, estamos hablando de un área tremendamente decisiva, importante, para la que hay que especializarse de muchas maneras, cada vez más. Y es necesaria la investigación. Si no se investiga, no se consiguen avances. Coméntenos, profesor, ¿hasta qué punto la investigación en neurociencias tiene un papel relevante en la medicina de nuestro país?
Actualmente tiene un papel muy importante. Es verdad que no tenemos los suficientes recursos y esos recursos no están distribuidos de una forma, digamos, lo más heterogénea, de acuerdo a los grupos de investigación. Hay grupos que están un poquito más premiados porque los planes de investigación de nacionales no son un poco acordes al resto de los que pueden ser en Europa o en Estados Unidos, pero lo cierto es que tenemos buenos grupos de investigación. La investigación actualmente, yo no voy a hablar solamente de España, sino a nivel europeo y Estados Unidos, que es lo que yo más conozco, ¿vale? Pues está más enfocada a, pues primero, trastornos del comportamiento, ¿vale? Trastornos relacionados con enfermedades neurodegenerativas, como he mencionado ya ayer y hoy, pues a nivel del Parkinson, a nivel del Alzheimer, a nivel de diferentes tipos de patologías de demencia, trastornos motores, por ejemplo, como el ELA, trastornos relacionados también con factores endocrinológicos, que lo que llamamos la neuroendocrinología, que afectan también al sistema nervioso central, pues, algo como pues, las hormonas, que hasta ahora no se le da la importancia suficiente a nivel del sistema nervioso central, sabemos que afectan muchísimo. Trastornos relacionados con el sueño, ¿vale? Importante, cada vez más la población mundial sufre más de insomnio y a medida que también que nos hacemos mayores padecemos más las consecuencias del insomnio. Y luego también hay otro aspecto muy importante que es todo lo que está investigando para poder dar respuesta a patologías relacionadas con accidentes, por ejemplo, los accidentes medulares. Se está haciendo un avance enorme. Aquí es un área en la que se está investigando y avanzando muchísimo, donde estamos viendo que personas parapléjicas ya pueden empezar ya a andar y a recobrar movimiento gracias a implantes nerviosos o propiamente de células o propiamente de circuitos nerviosos, porque al final lo que nuestro cuerpo usa es electricidad, ¿vale? Campos eléctricos realmente y transmisión de señales eléctricas entre las neuronas junto con señales químicas, y esto lo que va haciendo que es que vamos entendiendo y mejorando ese tipo de vida para esos pacientes que están postrados en una cama, en una silla de ruedas. Esas son las zonas donde más se investiga y donde está avanzando. Hay otras áreas de la neurociencia en la que, bueno, pues vamos a avanzar muchísimo a la hora del conocimiento, para poder entender otros aspectos, cómo se desarrollan determinado tipo de patologías, aunque, repito, eso requerirá mucho más tiempo.
Claro, además, usted es el director del programa de medicina translacional de la Escuela de Doctorado en las universidades de CEU. Claro, y la importancia de la investigación es que se pueda aplicar de la manera más temprana posible a las personas, a la vida de las personas y a resolver los problemas. Ese concepto de investigación translacional ha cobrado fuerza en los últimos años, pero es decisivo, es una manera distinta de enfocar la propia investigación, ¿no?
Exactamente. Nosotros, el programa, en nuestro caso, tiene ya 10 años y fue el primer programa de medicina translacional como doctorado en España. Y lo cierto es que la inquietud surge de que el problema del paciente se lleva al laboratorio, se trata de entender, buscar soluciones y después las respuestas se tratan de trasplantar o llevarlas al hospital, al médico, para que el médico las pueda utilizar. Es una aproximación multidisciplinar. Y evidentemente requiere una inversión enorme en recursos por diferentes tecnologías que den o que permitan el uso de diferentes disciplinas moleculares, tisulares, etcétera, modelos animales, órganos, etcétera. O sea que es un modelo muy complejo, pero un modelo que, por ejemplo, en el caso del cáncer está dando muchas respuestas, por ejemplo.
Claro, desde luego es un campo en el que se están observando muchos avances que están cambiando la vida de los pacientes de manera sustancial y básicamente consiguiendo que haya cada vez más supervivientes al cáncer de lo que había hace una década, por ejemplo.
Exacto.
Simplemente con ese avance de la investigación. Vamos a continuar hablando de investigación, pero desde otro punto de vista. Ahora vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida entramos en materia.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas. Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacum nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Mucho más que el agua y más que el aire, te necesito y no sé cómo decir, que sin ti no soy de nadie.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con José Luis Lavandera, catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y director del programa de Medicina Translacional de la Escuela de Doctorado de las Universidades CEU. Estamos hablando de la neurociencia, de algunas de sus principales aplicaciones, de las ventajas que tiene para la vida de los ciudadanos cuando tienen alguna enfermedad neurodegenerativa o cuando entran en conflicto con determinado tipo de problemas que afectan al sistema nervioso central. Y estábamos hablando de la importancia, como no, de la investigación para seguir avanzando y seguir conociendo mejor cuál puede ser el origen de algunas de estas enfermedades y tratar de ponerles solución. Decíamos también a lo largo del día de hoy, pero también ayer hablamos de la importancia de las nuevas tecnologías. Y profesor, claro, estamos en todos los ámbitos, se está hablando ahora mucho de la inteligencia artificial y cómo eso nos está afectando la vida de las personas. No siempre para bien, hay que tenerlo también en cuenta. Y tampoco es, como usted seguro que nos va a comentar, ninguna panacea, pero es una herramienta que tiene un poder espectacular y que en el ámbito de las neurociencias también lo va a tener. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de ese aporte masivo de datos para luego generar conocimiento?
Muchas gracias por la pregunta. La pregunta es muy interesante, es una pregunta más que está continuamente en debate, ¿vale? Y que, bueno, a veces se interpreta de una forma errónea. La inteligencia artificial, como tú has dicho perfectamente, es una tecnología que nos ha permitido poder usar cantidades ingentes de datos para obtener determinado tipo de respuestas, utilizando procesos que utiliza nuestro cerebro. O sea, la investigación en neurociencia ha permitido entender cómo el cerebro utiliza determinados procesos para recoger datos y producir una serie de respuestas. Bueno, evidentemente, son procesos que se canalizan a través de lo que llamamos redes neuronales, que son pues una serie de conjuntos de redes que establecen entre sistemas que simulan neuronas y que luego lo concentran en lo que llamamos nodos, y esos nodos a su vez pueden emitir diferentes respuestas o llevarlas a otros nodos. Esto es una forma, digamos, muy simplificada. Lo cierto es que la inteligencia artificial, ¿vale?, nos permite usar esos procesos para entender algunos aspectos, procesar cantidades ingentes de datos, de imágenes, etcétera. Y hay áreas de la vida en las que va a ser su incidencia y el papel va a ser impactante, muy grande. Y en el área de la medicina, en las áreas de radiología, de la radiología, procesos de imágenes, etcétera, va a ser muy impactante. Pero no hay que confundir la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Ajá. La inteligencia humana es mucho más que todo eso. La inteligencia humana es aquella capacidad que tiene nuestro cerebro de utilizar una serie de herramientas innatas en las que nosotros vamos a ser capaces de razonar, de asociar, de pensar, de anticiparnos, cosas que la inteligencia artificial hoy en día no lo puede hacer. La capacidad que tiene una persona, por ejemplo, de asociar una emoción con un sabor, un recuerdo y capacidad de evocarlo, eso es inteligencia humana. Y que en cada persona un sabor, un olor, puede tener una significación diferente. Una persona tiene una capacidad de ver una cara y decir, esa persona me gusta, no me gusta. Eso a la inteligencia artificial no lo puede hacer. Eso se debe a que tenemos una serie de neuronas que son capaces de procesar en milésimas de segundo, ¿vale?, una información, una cantidad enorme de información que nos permite automáticamente crear otro tipo de emociones asociadas a otros tipos de aspectos. Aspectos viscerales o no viscerales. Podemos crear respuestas autónomas que nos permitan, pues imagínese, pues sentirnos mejor, un vómito o lo que sea, respuestas autónomas que nosotros no controlamos. Y esto es lo que genera la inteligencia. Asocia muchos aspectos de la vida diaria, repito, pues emociones, olores, sabores, sensaciones, percepciones, todo lo que son por todos nuestros sentidos, incluso luego el conocimiento del entorno. Nuestra inteligencia se adapta en todo momento, todos los sistemas de percepción nos adaptan al entorno al que nos desenvolvemos. Ajá. Y eso es parte de lo que nosotros vamos dando de experiencia a nuestra inteligencia. Cada día mejora. Cada día es más difícil, más específica de cada persona.
Profesor, ¿se podría decir de alguna manera, resumiendo muchísimo, claro, que la inteligencia artificial, digamos, es el manejo de los datos y que la inteligencia humana es el manejo de las emociones?
Se puede simplificar que el manejo de la inteligencia artificial es el manejo de datos. El que la inteligencia artificial es solamente emociones, no. Es emociones, memoria, conocimiento, asociación, percepción, etcétera. Son muchas cosas. Bueno,
y una cuestión, cuando hablamos de la utilización de la inteligencia artificial en el avance de la investigación del área de la neurociencia, entiendo que será particularmente importante, pues de qué manera se captan los datos, que sean datos de calidad, y luego será necesario siempre alguien que interprete esos datos.
Siempre será necesario alguien que interprete los datos. Lo cierto es que la inteligencia artificial, usando herramientas, lo que llamamos la neurociencia computacional, ¿vale?, nos va a permitir, digamos, obtener unos datos mucho más sintéticos, acceder mucho más rápidamente a ellos y obtener visiones diferentes, diferentes de los datos. Lo que no va a tener es un dato asociado a una emoción, ni a un olor, claro, ni a una percepción de una persona, ni a una imagen, a día de hoy, ¿vale? No lo va a tener. Porque en la inteligencia de una persona es algo es un sistema mucho más complejo.
Ajá. Nunca habrá un robot que sea igual que un humano, ¿verdad?
Tardaremos mucho, mucho. Como un humano, más de 100 años tardaremos. Eso se lo puedo asegurar.
Bueno, pues por lo menos en ese tiempo vamos a estar tranquilos, ¿no? No vamos a tener que alterarnos por la posibilidad de que una inteligencia artificial pueda ser muy similar.
Repito, como un humano, ¿eh? No que, que se mueva y haga algo como un humano, ¿no? Un aspecto. Pero como un humano, totalmente, tardaremos muchísimo.
Ajá. Pues bueno, estamos todos más tranquilos en ese sentido. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de neurociencia y lo vamos a hacer también, aprovechando que usted trabaja en la universidad, de cómo es el perfil, cómo se está trabajando en las universidades para favorecer todo lo relativo al mundo de las neurociencias. Eso será después de esta pausa publicitaria.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud y, como lo prometido es deuda, seguimos hablando con el profesor José Luis Lavandera, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y director del Programa de Medicina Translacional de la Escuela de Doctorado de las Universidades CEU. Estábamos hablando de la importancia de la investigación en neurociencia, de la diferencia entre esa inteligencia artificial y lo que es la inteligencia humana, que obviamente es muchísimo más compleja. Pero, profesor, tenemos que hablar de cómo se explica, cómo se aprende la neurociencia en la universidad y cómo son, cuál es el perfil, digamos, que tienen los alumnos a los que usted enseña.
Muy buena pregunta. El perfil de la neurociencia, o sea, cómo se enseña la neurociencia, parte de dos premisas. Un estudiante tiene que conocer primero la estructura de aquellas partes de nuestro organismo relacionadas con todo el sistema nervioso, tanto central como el periférico, ¿vale? Cerebro, cerebelo, médula espinal y luego todos los nervios, ¿vale? Por resumir de alguna forma. Uh-huh. Y luego la parte de lo que es la, no solamente la arquitectura macroscópica, sino la arquitectura microscópica, que es lo que llamáramos la histología o la citoarquitectura del sistema nervioso. En cada parte de nuestro cuerpo esa composición de células es diferente, ¿vale? Uh-huh. Con funciones muy específicas. Esa es, digamos, el primer paso. El segundo paso es, una vez que nosotros ya, que el estudiante sabe cómo funciona, qué partes tiene el sistema nervioso central y el periférico, automáticamente empieza a estudiar la función. La función, cómo funciona cada parte, en la medida de lo que a día de hoy sabemos, porque hay muchas partes, sobre todo el cerebro, que aún no conocemos, no sabemos cómo funcionan, ¿vale? Las identificamos, pero no sabemos cómo están relacionadas o no conocemos todo lo que está relacionado con esa parte o ese pequeño grupo de funciones. Entonces, en el cerebro, lo que va a hacer el estudiante es conocer lo a día de hoy cómo funciona. Pues las rutas de la visión, las rutas del olfato, ¿vale? Las rutas de la audición, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, es un ejemplo simple. Y una vez que eso lo conoce, ya va a ir al tercer curso y va a empezar a enfrentarse con la patología. Es cuando algo no funciona, qué tipo de enfermedad tengo y si hay algún tipo de tratamiento. Eso va a ir muy de mano de la farmacología. La farmacología del sistema nervioso central pues va a utilizar un conocimiento basado en la arquitectura y la función para entender la enfermedad y cómo puede curarlo. A partir de ahí va a ir ya a la parte más clínica, que es la parte de la neurología pura, lo que es la parte de la neurocirugía, y va a ir también a toda la parte de lo que es la psiquiatría. Es decir, a partir de la neurociencia se van a sentar todos los conocimientos básicos para automáticamente poder ya desarrollar un espectro clínico muy importante. Evidentemente, a día de hoy, en los planes de estudios españoles aún falta mucho por llegar y avanzar y compararnos, por ejemplo, con los planes de estudios que hay en Estados Unidos y en Canadá. También en Europa aún también estamos incluso a veces por detrás de España. Hay partes de neurociencia en la que el estudiante de grado aún no accede a ese conocimiento. Toda la parte de la neuroinmunología, la neuroendocrinología, toda la parte de la ciencia de la computación para entender el comportamiento, etcétera. Evidentemente, a día de hoy, por tal con la extensión del grado, no es suficiente, pero lo ideal es que sería que exista una especialización posterior a nivel de MIR o a nivel de otro tipo de posgrado en la que el estudiante de medicina pueda acceder a ese tipo de formación.
Y eso, en la universidad en la que usted está, en la CEU San Pablo, ¿cómo se organiza más allá del doctorado que usted lleva?
A nivel del doctorado, bueno, el doctorado se basa en lo que llamamos las líneas de investigación. Y las líneas de investigación, hay líneas de investigación en neurociencia, en cáncer, en oncología, en inmunología, en enfermedades óseas, en enfermedades metabólicas, etcétera. Entonces, a nivel de la neurociencia hay es una línea de neurociencia que tiene a su vez sublíneas, pues trastornos motores, trastornos del conocimiento, trastornos del comportamiento, trastornos del envejecimiento, etcétera. Y es cómo se lleva. O sea, ya el nivel de especialización va a nivel de doctorado. Un médico puede especializarse en trastornos motores, otro en trastornos cognitivos, otros en trastornos del habla, por ejemplo, ¿vale? En las disartrias, etcétera, lo que sea.
Claro, y además estamos hablando de cómo la neurociencia no solamente tiene un peso específico, digamos, en las en los estudios de grado de las ciencias de la salud, también fuera de ella.
Exactamente, también fuera de ella. Hay otro tipo de grados, por ejemplo, en los que van a utilizar los conocimientos de neurociencia son importantes. A nadie se podía asociar, a imaginar que hace 15 o 20 años los estudios de biotecnología tuviesen algo que ver, por ejemplo, con estudios de neurociencia. Hoy en día sabemos que hay ramas de la biotecnología en las que van a derivar en conocimientos, en aplicaciones para el estudio de la neurociencia. Quien dice eso, dice evidentemente en estudios de farmacia y en otros tipo de estudios.
¿Y en antropología también?
En antropología y en la nutrición, por ejemplo, ¿vale? Una nutrición específica para cuidar, para poder nuestro sistema nervioso central, o más dedicada al cuidado o al mantenimiento de nuestro sistema del estado de salud del sistema nervioso, sobre todo central.
Y profesor, ¿cómo se prepara a los futuros fisiólogos, por ejemplo, sabiendo que el conocimiento, que las necesidades de saber son prácticamente ilimitadas y que uno no puede abarcar todo? ¿Cómo se le cuenta eso a los alumnos para estimularles a que no dejen por pensar que puede ser algo inalcanzable, que no compensa el esfuerzo?
Una de las pautas que tenemos es decir, bueno, primero, en la medida en la que ellos van progresando en los estudios de grado, es crearles una serie de inquietudes, decir, bueno, esto se basa, lo que sabemos hoy en día, en la investigación. Y esto ha ido la investigación de mano de estas personas o de estas disciplinas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que el mecanismo inicial. Posteriormente, lo que se dice es, bueno, si tú has llegado al MIR y has llegado, por ejemplo, a hacer estudios de, imaginemos, de psiquiatría, pues te gustaría hacer, en la psiquiatría tienes diferentes áreas de especialización. Y eso lo puedes hacer a través de, pues, poner una especialización de un doctorado o de un posgrado específico. Y esa es la forma, digamos, hoy en día, a nivel de un médico, en el cómo puede llegar a especializarse. Evidentemente, cada vez más va a requerir que la medicina sea mucho más especializada. Sobre todo también porque tenemos que hablar de que la medicina avanza en algo que llamamos la medicina personalizada. Y esa medicina personalizada va a requerir un nivel enorme de especialización. por lo que decía, porque cada persona es un caso clínico distinto.
Ajá. Desde luego. Y bueno, pues, pero ese es el camino.
Es el camino, evidentemente.
La medicina será personalizada y de precisión.
Y de precisión.
Cada vez más, y también en el mundo de la neurociencia. Pues no tenemos tiempo para más. Nos ha servido tanto el día de ayer como el de hoy para tener una lección muy resumida, muy interesante de todo lo que abarca el mundo de la neurociencia y bueno, y cómo buscar solución a algunas de las enfermedades que afectan al sistema nervioso central, al periférico y a las enfermedades neurodegenerativas, que son algunas de las más prevalentes en las sociedades actuales. Seguramente tengamos oportunidad de poder volver a contar con usted y que nos ayude a interpretar mejor todo lo que supone este mundo de la neurociencia y de la investigación en estas enfermedades que tanto nos afectan y que tantas aportaciones nuevas pueden tener de cara al presente, pero también al futuro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda, vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha, pero también con la calidad de vida. Y ahí guardamos siempre en este programa un espacio para la gastronomía. La carta de verano del restaurante Ampudia se ha convertido en un clásico de esta época del año, gracias a esa intachable mezcla entre los mejores productos de temporada y la cocina tradicional. Y en ella podemos encontrar entrantes como el salmorejo o el gazpacho, así como unas ensaladas y unos pescados azules que consiguen que por un momento Madrid incluso parezca tener playa. Hablamos ya con el jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia, David Fernández Cano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver. La carta de verano de Ampudia está diseñada pues para disfrutar del mejor producto de temporada, ¿no?
Sí, siempre, tanto la de verano como la de otoño-invierno, pues siempre procuramos aprovechar el producto en su temporada, cuando está mejor, más asequible de precio para todos, y bueno, pues que es cuando tanto el pescado como, bueno, pues todo el producto de temporada, sea verdura, sea sea lo que sea, siempre está en su máximo esplendor. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar ese mercado, esa temporada y, bueno, pues disfrutar del producto.
Desde luego. ¿Y qué nos puede contar, por ejemplo, sobre el gazpacho en Ampudia?
Bueno, pues el gazpacho es un plato evidentemente muy típico de verano en todos los lados, 100.000 recetas distintas, cada uno tiene su truco y cada uno hace el mejor gazpacho del mundo. Entonces ahí es complicado competir con otras cosas, ¿no? Es un plato pues que lo tenemos, siempre lo damos como aperitivo ahora en temporada de verano, antes de empezar a comer, y ese pues el aperitivo nuestro, no cabe que luego si a alguien le apetece un gazpacho con su guarnición, pues se le pueda poner como plato principal o entrante. Pero bueno, pues nosotros es un, siempre desde que empezamos, temporada de verano, el gazpacho como aperitivo con una croquetita de espinacas y queso fresco de parte de la casa antes de empezar a comer para, bueno, pues empezar con esa energía que te da un buen gazpacho y disfrutar de una buena comida o cena.
Desde luego, y no solamente el gazpacho. ¿Qué pasa con el salmorejo?
Bueno, pues en esta temporada tiene mucha importancia la carta, pues como bien decíais en la entrada, esas cremas frías y esas ensaladas sobre todo, ¿no? Entonces el salmorejo, pues otra crema muy muy tradicional, nosotros pues no inventamos nada nuevo, una receta pues tradicional con su huevo duro, jamón ibérico cortadito, un buen salmorejo bien pasado con un buen tomate, sobre todo, como decimos, siempre el producto mejor que se pueda conseguir para que ese plato pues merezca la pena tomarlo. Y bueno, son platos que muy asequibles, que a todo, prácticamente a todo el mundo le gusta, y bueno, pues que te refrescan y que merece mucho pues durante toda la temporada aprovechar ese buen salmorejo y disfrutar de él.
Has comentado así un poco de pasada que también más allá de las cremas frías están las ensaladas. ¿Qué ensalada podemos pedir, por ejemplo, en Ampudia en este tiempo de verano?
Bueno, pues procuramos que todas las ensaladas, evidentemente, aparte que estén ricas y pues sobre todo gusten a la vista, ¿no? Que es lo primero que ve el comensal cuando llega el plato a la mesa y, bueno, pues ya te entre por el ojo y decir, joder, qué ensalada más bonita, ¿no? Tenemos la nuestra de la casa que llamamos ensalada Ampudia, que, bueno, pues es una ensalada que va todo cortado y limpio, que lleva tomate, aguacate, endivias, queso fresco, nueces. Entonces es una combinación de colorido, pues tanto el aguacate verde, el tomate rojo, el queso fresco blanco, pues que simplemente ya a la vista, luego un lollo rojo de lechugas, un variadito de lechugas por encima, que ya te llama la atención verla. Luego va aderezada con una salsa francesa, un poquito de mostaza, aceite de oliva virgen y que ponemos por encima. Y bueno, pues es una ensalada muy rica y, como digo, pues muy vistosa. Tenemos la tradicional de tomate pelado con bonito escabechado ahora de temporada, que también sale muy muy refrescante y muy buena, ¿no? Puede ser una templada de verduras asadas, también mucho colorido, pimiento rojo, verde, cebolla. Entonces, bueno, pues son ensaladas que, aparte de que procuramos, evidentemente, que gusten y estén ricas, también pues que llamen mucho la atención a la vista.
Ajá. Oye, y hablando ya de otro tipo de productos que tenéis en vuestra carta de verano, ¿cómo presentáis un pescado como el boquerón?
Bueno, pues los boquerones ahora en plena temporada, tanto la sardina como el boquerón, como bien decíais. Uh-huh. Normalmente pues los servimos enteros, fritos, son boquerones gorditos, fritos muy poquito harinados, en fritura y luego acompañados de unos pimentitos de padrón. Otras veces pues se abren, se desespinan, se rebozan y se fríen. Y bueno, pues evidentemente que pues es un producto que, como siempre digo, con el mismo producto, varias formas de presentarlo para que la gente no se canse durante toda la temporada y puedan disfrutarlo de él.
Claro, eso con el boquerón. ¿Y qué pasa con esa maravilla de las sardinas? A ver.
La sardinita, pues muy buena, muy rica, ahumada, la servimos limpia, todos los lomos limpios y sin espina, ahumado, y va sobre un tartar de tomate aderezado con una mostaza antigua, que es una combinación, pues, como digo, sobre todo mucho colorido en el plato, muy vistosa, y luego el sabor de la sardina ahumada, pues, francamente rica y que merece la pena probar. Es un plato de los que posiblemente más salgan durante todo el verano.
¿Y qué nos puedes comentar de esa otra estrella que tenéis, obviamente, en el ámbito de los pescados, en la carta de Ampudia, de cómo preparar el bonito en Ampudia, que antes citabas?
Sí, el bonito ahora durante todo el verano es el rey por excelencia, ¿no? Plena temporada de bonito del norte, el cual incluso tiene un apartado dentro de los pescados, pues un apartado propio de bonitos, ¿no? Como hemos comentado, el escabechado en frío, escabechado aquí en casa, se limpian los lomos del bonito, se escabechan, un escabeche muy suave, muy rico, y bien acompañado ese taco de bonito escabechado sobre un espejo de salmorejo o la ensalada que hemos comentado de tomate pelado con el bonito. Luego se elabora en caliente también, tanto en cebollado, o puede ser también en salsa de tomate natural más tradicional, o luego a la plancha con el aceite de oliva, el ajito frito, un golpe de guindilla y vinagre, una bilbaína, tanto los lomos de los tacos de lomo de bonito como la ventresca, que digamos es la reina del verano. La ventresca más fina, más grasienta, limpia completamente y con esa bilbaína por encima que le da un sabor pues espectacular.
Oye, y claro, estamos en verano, todo el mundo busca platos suficientemente sugerentes y refrescantes. ¿Qué pasa con las frutas de verano que ofrecéis vosotros para el postre?
Bueno, pues no hay más que darse una vuelta ahora por una frutería de un mercado y ver el color que tiene, ¿no? Sí. En esta temporada. Nosotros intentamos pues combinar, ¿no? Aparte de la fruta tradicional, tenemos piña natural, melón, sandía, bueno, ahora pues picota, cereza, en fin, pues una variedad de fruta refrescante que incluso pues luego hacemos un tipo variadito, que se puede poner un poquito de todo. Entonces, bueno, pues en el plato queda un colorido muy bonito con la cereza, la piña, la sandía y el melón. Entonces, bueno, siempre procurando, pues como digo, aprovechar esa temporada, ese producto en su mejor momento y que lo pueda disfrutar el cliente como merece.
Vale, y además de las frutas como postre, luego tenéis esos otros postres más elaborados, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los que más destacan en la carta de Ampudia para este verano?
Sí, luego ya pasamos al apartado light, que es pues el arroz con leche asturiano con la costra de azúcar quemada, que bueno, pues completamente light para el verano. Pues un tocinillo de cielo, también casero, la tarta de queso más suavecita. En fin, todos los postres son caseros, cualquiera de ellos seguro que encuentran uno que agrade al cliente, o un tiramisú, o tenemos también, pues bueno, en fin, un brownie con chocolate caliente y helado de vainilla. Como digo, todos los postres caseros, bueno, pues para rematar una buena velada, que no puede faltar pues ese postre, tanto sea la fruta natural de temporada como pues postres caseros hechos aquí y que seguro que les encanta.
Y que además se pueden disfrutar todo ello tanto en los salones interiores como en la terraza, ¿verdad?
Sí, la terraza está abierta desde la 1 de la tarde hasta ya última hora de la noche. Se puede pues con el mismo horario de cocina que el salón interior. Por la tarde, aunque no cierra la terraza, pues evidentemente de 4:30 a 5 hasta las 8 pues no hay servicio de comida, pero sí se pueden tomar cualquier cosa, una cerveza o una ración de jamón, que sea en frío, o cualquier cosa de la barra nuestra. Y luego pues en horario del restaurante pueden comer tanto dentro como fuera y se le monta la mesa con su mantel, pues, como si fuera en el interior, y pueden disfrutar de nuestra carta pues en cualquiera de los espacios que tenemos.
Pues ya está dicho, como siempre, si se pueden pasar por el restaurante Ampudia, desde luego van a disfrutar de una tarde o una noche de verano fantástica. Muchísimas gracias, como siempre, David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia.
Gracias a vosotros, un saludo.
Buen día. Pues de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que es posible, ¿por qué? Pues porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Josechu Hernández, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyelbrod. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
It's murder on the dance floor. But you better not steal the moon.